¿Cómo están? Muy buenas tardes. Las 12 horas con 2 minutos, casi puntualmente partiendo como todos los martes en este quinto capítulo de este segundo ciclo de Conexión IP, que vamos en directo a través de Pulso.cl y Duna.cl, pero que ustedes muy bien saben que ha depositado después en ambas plataformas y también lo pueden escuchar por las redes sociales del programa, a través de las cuales también pueden participar en la última parte del programa en @conexionip, tanto en Instagram como en Twitter. Vamos a tener una conversación muy, muy interesante como las que hemos tenido durante todo este segundo ciclo de Conexión IP. Ya hemos hablado del agua, de las alianzas público-privadas, de las nuevas energías. Y hoy vamos a tener una sesión imperdible, un tema muy relevante, que es la sustentabilidad en la producción y la huella, las cosas que deja en el camino y cómo está la legislación en esa materia. Y este martes me acompaña en la conducción de Conexión IP don Fernando Zavala.
Muchas gracias, señor director. Muy buenas tardes. Un gusto volver a estar acá. Y como usted adelantaba, hoy día vamos a tocar un tema muy relevante que tiene que ver con la producción sostenible. Y es un tema que nos toca a todos los que integramos la sociedad, desde los productores, los consumidores y, por supuesto, el regulador, el aparato público. Y bueno, y para no hacer esperar más a nuestros panelistas, saludamos a quienes nos acompañarán hoy día y harán posible esta conversación. En primer lugar, presentamos a Javier Naranjo, subsecretario del Medio Ambiente. Abogado de la Universidad Andrés Bello, posee un magíster en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con amplia experiencia en Derecho Administrativo y Ambiental. Fue jefe de la División Jurídica del Servicio de Evaluación Ambiental desde 2018 a la fecha, institución en la que también se desempeñó como jefe del Departamento de Litigio y Recursos Administrativos. Durante el primer gobierno del presidente Piñera fue también jefe jurídico del Ministerio del Interior en la región de Aysén. Y anteriormente se desempeñó como abogado asociado al estudio jurídico Jara del Fabero, dedicándose a la práctica de Derecho Administrativo Ambiental y de Recursos Naturales. Muy bienvenido, señor subsecretario.
Hola, muchas gracias por la invitación. Creo que faltó decir eso, que actualmente me toca, estoy de subsecretario de Ambiente, no sé si estuvo, pero un saludo a todos los que nos están viendo, por supuesto, también a los invitados y a ti. Un gusto estar acá, compartir con ustedes.
No, bienvenido. Bueno, y también le damos la bienvenida al programa a Cristian Infante, gerente general de Arauco. Cristian es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y ocupa la Gerencia General de Arauco desde julio de 2011. O sea, ya tiene 10 años en el cargo, aunque trabaja en la compañía desde el año 1996, desempeñándose en las áreas comerciales de los negocios de celulosa, madera, forestal, para luego ocupar el cargo de gerente de gestión corporativa y director de la región atlántica. Chuta, que suena como grande eso, ¿no? Bienvenido, Cristian.
Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes.
Y finalmente vamos con una mujer que se maneja en este campo, ¿eh? Verónica de la Cerda, gerente general de Triciclos. Verónica es ingeniera civil industrial de la Universidad Católica de Valparaíso y cuenta con un magíster en ingeniería de gestión de Politécnico de Torino, en Italia. Tiene además un magíster en estudios internacionales de la Universidad de Pensilvania y un MBA en Wharton School de la misma universidad en Estados Unidos. Es socia y CEO de Triciclos, empresa dedicada a facilitar que el mundo avance hacia una economía circular, diseñando e implementando soluciones para ello. Desde noviembre de 2020, además forma parte del Comité Ejecutivo de Pacto Global Chile. Muy bienvenida, Verónica.
Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí.
Saludamos a nuestros presentadores. En la Asociación Chilena de Seguridad dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H. Y ante los desafíos del cambio climático, no somos neutrales. Arauco, la primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono neutralidad.
Bueno, vamos a partir entonces inmediatamente con la conversación. Les cuento un poquito. Tenemos tres bloques de conversación de distintos temas y hay un último bloque en que hacemos participar también a la gente, a quienes están conectados tanto por Pulso.cl como por Duna.cl y a quienes están en la plataforma Zoom y a quienes les pedimos que hagan llegar sus preguntas y al final del programa las vamos a compartir con ustedes. Y vamos a partir con la COP26 que está calentita, acaba de terminar. Así que vamos a partir primero con la autoridad, pues, su secretario. Hay balances positivos, también hay temas que quedaron en deuda. ¿Cuál es la reflexión que hacen ustedes desde el Ministerio respecto a esta copa, además, en la que Chile entregó el testimonio?
Sí, a ver, el balance, yo diría que en general uno siempre quisiera que los resultados de la ambición climática fueran un poquito más ambicioso, ah, especialmente frente a la crisis climática que estamos enfrentando. Pero no podemos desconocer que, y aquí la autorreferencia de Chile como país, fue destacada y reconocida a nivel mundial. Primero, yo te diría que las Naciones Unidas nos destacó como país champion respecto de las acciones concretas a corto plazo para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050, lo cual es un reconocimiento internacional que nos pone a la vanguardia. Fueron solo 4 países que tienen metas concretas al corto plazo y Chile es uno de ellos. Incluso simbólicamente se nos dio una medalla, así que fue una cuestión bien bonita y bien relevante porque desde esa manera nosotros nos reconocen este trabajo. Y en ese sentido, el trabajo de la acción climática ha sido sumamente importante, partir diciendo que logramos con la COP25 establecer la ciencia como base para las decisiones, cosa que era una cuestión que hasta ese momento no existía o no se tomaba en consideración como un elemento fundamental para la toma de decisiones. Y eso nos permitió construir distintas materias. Y una de las claves, que fue una de las entregas que hicimos como país en la COP26 y que nos permite estar destacado como dentro de los 4 países líderes del mundo en acción climática, es la estrategia climática de largo plazo, que son metas concretas para alcanzar la carbono neutralidad en los distintos sectores del país, con metas que van además en distintos periodos de tiempo para justamente poder ir revisando si vamos cumpliendo con el objetivo. Es decir, hay metas al año 2025, año 2030, 2035 y así sucesivamente hasta alcanzar la carbono neutralidad. En consecuencia, quisiéramos que hubiese sido el acuerdo final un poco más ambicioso, pero sí me tengo que quedar con lo positivo y es con el rol de Chile, en este caso, que tuvimos a nivel mundial y el reconocimiento mundial que se nos hizo en acciones concretas para poder enfrentar la carbono neutralidad y en este caso la crisis climática.
En Chile nos cuesta tener, subsecretario, políticas de Estado que trasciendan los gobiernos. Quizá en el tema de relaciones exteriores debe ser de los pocos, defensa, pero en otros temas nos jugamos casi la vida entre un gobierno y otro. En este ámbito, en el medio ambiental y particularmente los compromisos de la COP26, ¿hay una aspiración de que esto se transforme en un tema de Estado? ¿Y qué probabilidades le ven a eso, sobre todo ahora que estamos a una semana en la elección presidencial, que unos candidatos u otros puedan refrendar lo que venimos haciendo y potenciarlo en vez de llegar con una escoba a cambiar todo?
No, mira, sin duda, yo creo que para nosotros el principal objetivo es que el trabajo que estamos haciendo en acción climática se mantenga en el tiempo y se transforme en una política de Estado. Y creo que para que eso se haga hemos hecho las cosas bien. La estrategia climática a largo plazo que recién se las comentaba se constituyó a través de un grupo asesor multidisciplinario transversal donde participaron actores políticos de distintas miradas. De esta mano y de esta mano. Actores de la ciencia, muy relevantes, y ahí el CR2 de la Universidad de Chile fue clave. Maisa, que también es parte del equipo de la COP de Chile, en la COP26. En consecuencia, la forma en que nosotros hemos abordado la acción climática nos permite aseverar que la estrategia que estamos abordando como país es transversal, incluyendo inclusive al sector privado. El lanzamiento de la estrategia climática a largo plazo en Chile lo hicimos en Aguas Andinas, de hecho, junto a la empresa, donde estuvo distintos sectores privados, el sector público. Hubo una participación ciudadana amplia, tuvimos aproximadamente más de 4.000 participaciones y observaciones distintas para poder construir esto. En consecuencia, cuando incluimos a la ciudadanía, cuando incluimos a los distintos sectores políticos, vuelvo al punto, de esta mano y de esta mano, para ser lo más imparcial posible y gráfico, cuando incluimos a la ciencia, cuando incluimos al sector privado, uno puede afirmar que la acción climática, cómo se ha abordado en Chile, cómo la hemos abordado, es de manera transversal. Y creo que esa es la manera de poder asegurar que se mantengan estos objetivos y estas metas en el tiempo y se transformen en políticas de Estado.
Cristian, ¿qué piensan ustedes desde la empresa, desde Arauco, desde instancias como la COP26? ¿Y cómo te sientes, cómo se sienten ustedes respecto del rol que la empresa tiene que tener en este trabajo mancomunado que hablaba el subsecretario?
Bueno, yo creo que primero lo notable que tiene todo esto, la COP y el movimiento que se ha generado, es que esto nace de una petición de la sociedad civil. O sea, es la sociedad civil que se da cuenta que hay un problema en el mundo, que estamos entrando, y de alguna forma le va doblando la mano, tratando de doblar la mano a los gobiernos, sobre todo a las economías más grandes, porque esto va a veces contra intereses económicos, pero efectivamente es un tema que ha tomado tal importancia en el mundo para las personas que va avanzando y es claramente un camino sin retorno. O sea, el cambio climático está acá, ya creo que son muy pocos los que lo niegan y por lo tanto es lo que pasa en la COP, las miradas de todo el mundo que estén puestas en la COP, una cosa, en una instancia como esta, creo que es reflejo de la relevancia que le damos todos a este tema. Ahora, yo creo que desde el mundo privado, sin lugar a dudas, que los privados tenemos un rol súper importante que jugar. Y nosotros somos un eslabón en la cadena que creo que no podemos estar fuera. Obviamente están los gobiernos, los reguladores, están los consumidores, que yo siento que de alguna forma los consumidores son los que, sobre todo los países desarrollados, están tirando este carro. Y las empresas tenemos que adaptarnos. Y tenemos que adaptarnos. Y una empresa como Arauco, que nosotros pensamos que somos una empresa que queremos estar, tenemos 40 años, queremos estar los próximos 40, 100 años más, claramente tenemos que ir y jugar este partido porque es un partido nuevo. Y en ese sentido, además, estamos convencidos que nuestro rol en este partido es muy importante. Y yo creo que en Chile no nos hemos dado cuenta del potencial que tenemos nosotros y el rol que podemos jugar, que puede jugar una empresa como Arauco, en realidad lo que puede ejecutar es el sector forestal. Yo creo que no nos damos cuenta de la potencia que tiene un árbol. Porque uno mira un árbol es bonito, pero ¿qué es lo que es un árbol? Un árbol es la máquina más eficiente que existe en el mundo hoy día, no hemos inventado otra, para poder captar carbono. El proceso natural de la fotosíntesis captura CO2 de la atmósfera y bueno, lo transforma, bota oxígeno, pero y eso es parte de su proceso para generar materia prima, que es la madera. Por lo tanto, mientras más árboles tengamos, vamos a ser capaces de captar más CO2. Y además, la ventaja que tiene un recurso como el árbol, primero, que es renovable. Nosotros, como Arauco, plantamos 50, 60, 70 millones de árboles al año. Los cortamos, pero en el momento que cortamos, plantamos. ¿Y cuál es la ventaja? Que ese árbol nuevo que plantamos sigue creciendo y captando carbono. Pero ese material, que es la madera que sale ahí, es un material que puede reemplazar el hormigón, el acero y el cemento, que son responsables en conjunto de un 14% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Podemos hacer a partir de la madera textiles. Nosotros en la planta Valdivia hacemos una celulosa que sirve para hacer textiles y eso reemplaza estas telas sintéticas que son derivadas del petróleo. Las casas, tú hoy día te haces una casa de madera, la tecnología que existe hoy día para hacer casa de madera es espectacular en lo que es el tema de eficiencia térmica, en lo que la energía que se genera con la madera, tú puedes generar energía limpia. Por lo tanto, creo que nosotros como Arauco, además de pensar en que tenemos que subirnos al carro de la sustentabilidad en largo plazo, nuestro modelo de negocio, que es basado en árboles, está muy en línea y creo que somos una solución a el tema del el calentamiento global, porque justamente jugamos un rol. Tú hablabas que nosotros somos certificados carbono neutral. Nosotros somos carbono negativos. El año pasado, cuando vemos las capturas y las emisiones de todos nuestros productos, de todas nuestras actividades, y hacemos el balance, nosotros sequestramos, que es la palabra que se usa, 13 millones de toneladas. 13 millones de toneladas es una cantidad muy importante que secuestramos. O sea, el equivalente a más o menos a todo la emisión de las actividades de aproximadamente 3,8 millones de personas. O sea, Arauco solo abate la emisión en calefacción, en transporte, en todo lo que tiene, de 3,8 millones de personas. Por lo tanto, yo rescato mucho y creo que es muy importante lo que se hizo en la COP de comprometerse que se va a terminar con la deforestación al 2030, que es un tremendo logro. Pero yo creo que tenemos que redoblar la apuesta. Tenemos que apostar por forestación, porque la forestación nos permite reemplazar materiales que tienen una huella de carbono muy alta y a su vez van captando carbono a medida que van creciendo. O sea, es un círculo muy virtuoso que yo quiero destacar porque el futuro que tiene es espectacular.
Hay otro ámbito que para mí es muy relevante, que tiene que ver también que todas estas estrategias de sustentabilidad ustedes las han planteado a nivel local, con las comunidades. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cuál ha sido el enfoque y cómo ha funcionado esa estrategia de trabajo con las comunidades donde ustedes trabajan?
Bueno, nosotros por ser una compañía que tenemos bosques, tenemos una extensión territorial bastante grande y por lo tanto tenemos mucha relación con las comunidades locales. Y en ese sentido creo que el trabajo que hacemos con ellos es muy positivo porque finalmente ellos se dan cuenta que las ventajas del bosque, nosotros los que les decimos, vivan el bosque. El bosque no solo es una fuente de materia prima para Arauco, sino que también es una fuente de biodiversidad, es una fuente de esparcimiento, de entretenimiento, y por lo tanto, las comunidades, nosotros lo que hemos visto en el tiempo que han pasado a valorar, en algún minuto los bosques se vieron en Chile como una cosa que no era bienvenida, pero poco a poco la gente se ha dado cuenta que los bosques hacen un tremendo trabajo positivo y además su integración a las comunidades también es muy positivo. Entonces, tenemos relación con más de 400 comunidades en el territorio en Chile, donde estamos. Nosotros tenemos también bosques en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en varias partes más. Y siempre donde estamos en los lugares sentimos que somos parte de la comunidad en que estamos insertos y por lo tanto el trabajo de ellos, no solo nuestro rol no solo es dar trabajo, sino que también generar valor a las comunidades donde estamos y ese valor nace en el bosque.
Verónica, ¿qué sabor de boca te dejó a ti la COP? ¿Quedaste satisfecha?
Uf, difícil.
¿Tú estuviste allá más o no?
Sí. Pero, o sea, a ver, la urgencia es enorme y el problema es gigante y por lo tanto siempre va a costar sentirse satisfecho. Pero es importante, creo yo, y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba Javier, pero, o sea, hay que ver esto como una película, ¿cierto? No como una foto. Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado en este tiempo? Yo creo que fuiste modesto. Yo creo que Chile ha conseguido enormes cosas y no necesariamente a través de los compromisos estatales, sino que sí. La agenda de acción climática del sector privado que lideró Chile a través, ¿cierto?, de Gonzalo Muñoz como el High Level Champion, ha conseguido avances que son no solo significativos, eran impensables. O sea, hoy día esa agenda te la resumo en tres grandes espacios. Primero, la campaña del Race to Zero, ¿cierto? ¿Cómo hacer que las empresas y gobiernos subnacionales se comprometan a llegar a la carbono neutralidad alineados con lo que indica la ciencia, ¿cierto? Yo aquí tengo mi chapita de los 1,5 grados. No podemos permitir que las temperaturas suban más que 1,5 grados porque eso nos pone a nosotros, seres humanos, en extremo peligro. ¿Cómo entonces esa campaña se enfoca a que todas las empresas se comprometan a través de metodologías basadas en la ciencia que hacen que las empresas no solo digan voy a ser carbono neutral al 2050, sino que al 2030 voy a reducir en un 50% mis emisiones? Y eso hoy día habla de más de 3.000 empresas, importantísimas empresas con alcance global, comprometidas con lo que indica la ciencia. Por otro lado está la construcción de resiliencia, el Race to Resilience, Maiza, Sierra Roja, científicos y académicos chilenos participando activamente de la carrera hacia la resiliencia, un concepto que no necesariamente estaba incluido en las COP anteriores. No basta la mitigación, es necesario adaptarnos, van a haber cambios que son inevitables, hay países, sectores vulnerables que van a sufrir. ¿Cómo lo afrontamos? Importantísima esa agenda hoy día, no solo tiene una institucionalidad, pero ha avanzado en métricas, conocimiento y además de financiamiento para que esto pueda pasar. Y tercero, hablando de financiamiento, nace la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ¿cierto? Que significa asset managers, fondos de capital privado, bancos, todos comprometidos a que los activos que tienen bajo su gestión persigan la carbono neutralidad. Y eso es enorme porque eso lleva la conversación a las salas de directorio, lleva la conversación a los emisores de deuda y condiciona la deuda a que efectivamente esa empresa o quien sea que está pidiendo deuda esté comprometido con conseguir lo necesario para que las temperaturas no suban de 1,5 grados. Y eso efectivamente ha sido Chile quien lo promovió. Hoy día Chile más el Reino Unido con su High Level Champion, Nigel Topping, movieron esta agenda. Es agenda que debería haber terminado este año y que sin embargo en el texto que se publicó a través del Pacto de Glasgow aparece como renovado por 5 años, ¿cierto? Este rol y esta agenda. Por lo tanto, yo soy media optimista por naturaleza y sin con esto querer decir que necesitamos de acciones inmediatas y esta agenda efectivamente se tiene que llevar a la práctica y hay que tener accountability. No tienen que ser 3.000 empresas, tienen que ser todas las empresas alineadas con esto y después podemos entrar en el por qué deberían estar alineados, no solo por hacer un compromiso público, sino que porque ponen jaque su modelo de negocio, pero todas deberían estar porque la problemática efectivamente es grande, es urgente. Ahora, yo sí creo que necesitamos reconocer que como Chile hemos logrado a través de la agenda de acción privada, un avance enorme. El 2019, o sea, eran 30 empresas comprometidas con la carbono neutralidad. Y hoy día son más de 3.000.
El cambio climático no respeta frontera. Se puede, no hay aduana, aquí no hay pasaporte. Podemos hacer muy bien las cosas en Chile, podemos ser líderes, pero si los vecinos u otros países grandes, que les cuesta más el tema, China, Estados Unidos, no se ponen las pilas en serio, esto va a ser muy complejo. Si países, incluso chicos como nosotros, tratamos de hacer la tarea, pero si el resto no la hace, o el resto va más tarde, ¿cómo empujamos el carro a la misma velocidad?
Súper difícil. Yo en la agenda estatal te la dejo a ti. Pero efectivamente hay hoy, o sea, una de las cosas que salió de la COP tiene que ver con alianza entre países, no necesariamente a través del multilateralismo y convenios a través del pacto, sino que alianza, ¿cierto? Y efectivamente existe hoy día una alianza entre China y Estados Unidos un poco avanzando hacia reconocer que necesitan, ¿cierto?, reducir emisiones, salir de los combustibles fósiles, descarbonizar. Entonces, efectivamente, a nivel Estado es sumamente necesario. Ahora, ¿por qué un Estado se compromete o no se compromete con algo? Si al final hay un sector privado que también tiene un rol importantísimo que jugar. Yo te hablo de la parte, vamos a ponerla en fase, la parte buena para mí, ¿vale? La parte buena del sector privado que se compromete a la carbono neutralidad. Hay otra parte del sector privado que todavía no se ha pegado al alcachofazo, digámoslo así, ¿vale? Para ponerlo coloquial.
Para que se entienda fácil.
Exacto, y que efectivamente ejerce presiones, y con justa razón, de decir, oye, mira, yo creo que efectivamente el mundo no va para allá, y va para acá, y vamos a ejercer presión sobre esto. Entonces, ese sector privado tiene que reconocer y tiene que entender, y los tenemos que ayudar a entender que efectivamente aquí no solo está en jaque nuestra naturaleza, está en jaque su modelo de negocio y por tanto necesitan efectivamente hacer algo al respecto. Yo creo que la clave está en estas alianzas del sector financiero. O sea, cuando las conversaciones, insisto, se meten en las mesas de los directorios, estamos hablando de un alcance y una capacidad de acción absolutamente diferente a cuando viene de la gerencia de sostenibilidad de la empresa X, ¿cierto? Entonces, es sumamente... Y también cuando esos mismos instrumentos de inversión ya no solo le prestan plata de repente a una empresa, sino que a entes públicos también ejercen una presión importante. Entonces, yo creo que por ahí hay un camino bien, bien certero, digamos así.
Bueno, y ahí, solo para complementar, si por se favor. Puede, haciéndome un poco cargo de la parte estatal, finalmente, una de las cosas que logró Chile en la COP26 es que justamente en el acuerdo final se incluyera que los países que no han presentado NDC o que su NDC no han respetado la carbono neutralidad del año 2050, tienen que, para la próxima COP27, tener presentada su NDC con las metas objetivas para alcanzar la carbono neutralidad a más tardar el año 2050.
¿Qué, perdón?
La carbono neutralidad a más tardar el año 2050. Entonces, de esa manera, en el fondo, si bien no es que los van a llevar a tribunales si no la cumplan, existe un compromiso contra la comunidad internacional. En consecuencia, los países que no presenten su NDC el próximo año con las metas objetivas para alcanzar al año 2050 la carbono neutralidad, tendrán que dar las explicaciones a la comunidad internacional de por qué no han cumplido con sus compromisos internacionales. Y en consecuencia, uno los puede sacar a la palestra y decir, bueno, esto es lo que está pasando finalmente.
Ahora, siguiendo con esa línea, señor subsecretario, le tiraron la pelota un poquito diciendo desde el ámbito del aparato estatal, pero le quiero preguntar un poco al revés. ¿Cómo ven ustedes, desde el gobierno, desde el regulador, el rol que tienen las empresas privadas y el desafío y cómo juega, digamos, las empresas privadas y las personas en términos de mejorar la huella de carbono y avanzar hacia una producción sostenible?
Es sumamente clave, absolutamente relevante. Y
esto es como tenis, de aquí para allá, de allá para acá.
No, pero está bien, porque eso implica que finalmente demuestra que el compromiso para poder avanzar a la carbono neutralidad y enfrentar la acción climática necesita que todos los sectores de la sociedad se integren y se hagan cargo en la medida de lo posible y, por supuesto, de cada una de las responsabilidades que tenemos en la sociedad que nos corresponde a cada uno. De ahí que, evidentemente, el Race to Zero, que tú muy bien decías, yo lo comparto, ha sido clave para poder sumar al sector privado y generar distintas acciones específicas y concretas, que yo vuelvo al punto, o sea, no son solo cintas románticas, sino que son acciones concretas que buscan justamente poder generar acciones para alcanzar la carbono neutralidad. Y respecto de los consumidores o de las personas naturales, sumamente clave. Y ahí voy a hacer un link tal vez con un tema que podríamos conversar más adelante, que tiene que ver un poco con la economía circular, que es un cambio, a nuestro juicio, que es un cambio de switch, total y absolutamente, ¿eh? Y que va mucho más allá del reciclaje. Se tiende a pensar que la economía circular es solo reciclaje, pero la verdad es que es bastante más allá y tiene que ver con el modelo productivo, en el fondo, de cómo enfrentamos el país. de la, cómo se crea economía también a raíz de, valga la redundancia, de la economía circular. Entonces, cuando uno aprende, y ahí los niños son los principales promotores del cambio, ahí es una cuestión que es sumamente relevante. Cuando los papás se dan cuenta, los abuelos se dan cuenta que el nieto, ¿no es cierto?, el hijo le está diciendo, oye, papá, esta botella plástica no la botemos, llevémosla al punto limpio, tengamos conciencia, ¿qué pasa con las composteras? ¿Por qué no hacemos composteras? Hay un cambio de cultural que finalmente es lo que nos permite como país y sociedad avanzar en todos los sectores a, yo diría, a las metas de la carbono neutralidad que nos interesan a todos. De ahí que entonces es sumamente relevante porque en el caso de la basura o los residuos, como más bien corresponde hablar hoy, dejamos de emitir metano, que es uno de los principales también gases que afecta al calentamiento global. Entonces, es sumamente relevante eso y por eso uno celebra finalmente y felicita también a Gonzalo la ovación que le dieron, ejemplo del rol que él llevó adelante, ¿cierto? Porque finalmente sin el sector privado, sin la sociedad civil, sin el aparato público, no es posible. O sea, esto es una voluntad donde todos son bienvenidos aquí. Nadie sobra. Así es que, haciéndome cargo un poco de tu consulta, es sumamente esencial la participación.
Y quedan pocas semanas para el término de este gobierno. Y le hago una pregunta, mezcla política con lo que hemos conversado. Pero, ¿cuál es el legado que usted siente, subsecretario, que va a tener el legado que va a entregar este gobierno en materia medioambiental, digamos, cuando tenga que hacer el traspaso el próximo año?
Ocha, hay varias cosas, pero mira, yo destacaría, primero, el Plan Nacional de Humedales. Nosotros le hemos puesto un foco muy relevante en la protección de la biodiversidad y los humedales como ecosistemas únicos, justamente para hacernos cargo de la captura del carbono, pero también para proteger la biodiversidad en la zona. Llevamos 39 áreas protegidas declaradas durante nuestra administración, que es un récord, eso no se había hecho nunca en cuanto a cantidad de áreas protegidas, más de 250.000 hectáreas protegidas en santuarios de la naturaleza, ampliaciones de parques nacionales que han sido autorizados por han sido aprobadas en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, la economía circular, la ley REP, para nosotros ha sido una cuestión sumamente importante, le hemos podido dar contenido a la ley de responsabilidad extendida del productor, donde ya tenemos metas claras para lo que son los neumáticos, y ahí hacemos la distinción entre neumáticos mineros y los neumáticos comunes y corrientes que tienen los vehículos, por ejemplo, los que uno ve más en el diario. Los envases y embalajes, que es todo lo que nosotros vemos en el supermercado, ¿cierto?, en las góndolas, y lo que está en las bodegas, las cajas, etc. Donde vamos a incorporar ahí el retiro a los domicilios, así como hoy día pasa el camión de la basura, y la idea es que esto, de aquí a 10 años más, pase el camión del reciclaje en todas las zonas urbanas, retirando separadamente los residuos. Estamos trabajando en aparato eléctrico y electrónico, estamos incorporando los textiles también para nuevo producto prioritario para la ley de responsabilidad extendida del productor, y por supuesto el cambio climático y la acción climática, que yo sigo siendo un eje fundamental en el trabajo que hemos tenido en estos 4 años, la presidencia de la COP25, que al final yo creo que logró un poco también, sumándome a lo que decía Verónica, ¿cierto?, y Cristiano, que el trabajo de todos, que el país entero asuma como suyo el trabajo por la acción climática, yo creo que es una cuestión que nos va a marcar para siempre y que finalmente ha sido una cuestión que necesita y requiere la voluntad de todos los que estamos presentes acá y todos los sectores de la sociedad.
Cristian, para la actividad privada, el producir sostenible, de manera sostenible y sustentable, es casi hoy día un desde, aunque hayan empresas que no lo estén y otras que estén mucho más arriba. Pero para ustedes, para el negocio de ustedes, es parte del corp. ¿Cómo bajan eso desde el gobierno corporativo, desde la gerencia general? ¿Cómo lo bajan a que cada trabajador eso lo lleve culturalmente en el día a día su trabajo que tiene que ver con esto? Que no es lo mismo que hacer otro tipo de producto, que es distinto.
Bueno, sin duda tenemos nosotros tenemos la suerte de tener un modelo de negocio que efectivamente está muy en línea con la sustentabilidad, y los primeros embajadores de ese negocio son nuestros trabajadores. Y un poco haciéndole eco del famoso que había una persona picando piedras y uno estaba picando piedras y otro estaba construyendo una catedral. Yo creo que lo que le digo a los trabajadores de Arauco es que nosotros no estamos plantando arbolitos, no estamos cortando arbolitos, no estamos haciendo celulosa, sino que estamos haciendo contribución al planeta mucho más potente. Y eso obviamente hemos desarrollado un modelo de negocio y hemos capacitado a la gente, y cuando la gente entra a la compañía, además tenemos un plan de capacitación, en que hablamos del modelo de negocio, de las plantaciones, del rol del agua que tienen con las plantaciones, que siempre ahí es un tema que está dando vuelta y que ha sido, creo yo, muy mal interpretado, del rol que tiene la compañía en las comunidades donde está, y básicamente hacerlos ver que su trabajo está generando un impacto positivo y que ellos sean capaces de repetirlo. Y yo insisto, yo creo que las empresas forestales en algún minuto en Chile tuvo una visión no positiva de ella, y finalmente el cuento que tenemos para contar es tan potente, y eso obviamente, como digo, parte de nuestros trabajadores. Ahora, instancias como esta, en la cual podemos dar a conocer lo que hacemos como empresa y junto con el gobierno y con otras empresas, creo que son muy importantes porque el cambio que se está generando en el mundo hoy día, que para hacer frente a este tremendo problema que tenemos, que es el calentamiento global, yo creo que la potencia que tiene es que viene traccionada por los consumidores, porque la gente quiere. Tú decías, los niños piden una compostera, los niños piden que uno recicle, y esa fuerza se va a ver en el mediano plazo. Esos son los principales embajadores que tenemos de esta causa, y por lo tanto hay que difundirla, hay que hacer ver las ventajas que tiene el reciclar, el ventaja que tiene tener una producción limpia y finalmente los beneficios que nos van a generar y nos van a salvar de un problema grande que tenemos hacia el futuro.
Quienes desconocen el sector al que está en Arauco, que probablemente la gran mayoría, se imagina que ustedes plantan árboles, crecen, los cosechan y mandan madera para afuera o mandan celulosa, pero por ejemplo ustedes acaban de dar un paso bien importante, compraron hacia fines del año pasado una empresa de tecnología de inteligencia artificial y que la quieren, obviamente que no es que sea una nueva línea de negocio, la quieren implementar y relacionar muy fuertemente con lo que hace. ¿Por qué no nos cuentas un poquito hacia dónde apunta eso?
Bueno, esto partió de un trabajo interno que teníamos en Arauco, que justamente estábamos viendo cómo podemos hacer nosotros que el carbono y la participación que tiene una empresa como Arauco, que tiene la madera en el mercado del carbono en el mundo, podamos difundirlo y que sea una actividad que tenga, que sea más conocida por la gente y que le permita a la gente participar. Y ahí nos estuvimos dando vuelta, hicimos un equipo de trabajo, invitamos a alguna gente, y una de las personas que invitamos fue a Leo Prieto, que en ese tiempo trabajaba en una, sí, una gran persona, un saludo a Leo, trabajaba en una empresa que se llamaba Odd Industries, que básicamente ellos trabajaban con inteligencia artificial para lo que era el leer imágenes, descifrar imágenes, y eso lo aplicaban a procesos productivos, a procesos de seguridad, a una serie de cosas. Y la verdad, a poco andar nos dimos cuenta, ¿quién tiene que liderar este proceso? Es Leo. Y nos sentamos con Leo y le dijimos, Leo, queremos que tú nos acompañes, y llegamos a un acuerdo con Leo, nosotros le compramos un porcentaje mayoritario de su empresa, y nos trajimos a Leo y a su equipo, porque el equipo que tiene Leo, un equipo profesional, son como 30, 40 profesionales jóvenes que están repartidos por el mundo. Yo estuve con ellos hace 2 semanas atrás, no los conocía, y uno de la India, otro que vivía en Finlandia, son de todas partes.
Espectacular.
Y todos trabajan en sus casas, de partida, no tienen oficina. Es una nueva... Y básicamente lo que estamos haciendo ahí es, en Arauco nosotros hemos desarrollado tecnología para poder hacer mediciones de los árboles muy precisas. Nosotros, a través de la tecnología LiDAR, que es una tecnología que usa rayos láser y de luz, nosotros sobrevolamos los bosques y nos permite saber, identificar cada árbol, saber desde cuánta madera tiene ese árbol, el estado, si ese árbol es un árbol que está enfermo, si está sano, si está creciendo, y podemos efectivamente tener un mapeo completo de nuestro bosque. Entonces, Leo tomó esto y con sus modelos de inteligencia artificial ha ido desarrollando este tema, y para hacer la historia corta, lo que estamos haciendo nosotros es generar lo que sería un Google Maps de la naturaleza en el mundo. Esto ya no es de Chile, es mundial. ¿Y qué es lo que pretendemos nosotros? Nosotros pretendemos que tú, a través de una aplicación, puedas efectivamente ver información no solo de vegetación, sino que también de flora y de fauna. ¿Qué es lo que está pasando con la naturaleza? Queremos darle valor a la naturaleza. Y para eso queremos que la gente lo vea, pueda tener información de lo que está pasando. El día de mañana yo quiero abatir mis emisiones de carbono y me pueda comprar, no sé, 25 árboles en la Patagonia o en Rusia o en Canadá, y que yo pueda, a través de software, ver esos arbolitos, ver cómo crecen y efectivamente estar tranquilo que estoy abatiendo, que yo en base a mi contribución, estoy efectivamente abatiendo mi huella de carbono. Entonces, es un modelo que estamos trabajando. Para eso necesitamos, tenemos una tecnología punta. Anunciamos, a veces fue la semana pasada, que estamos lanzando un satélite. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos va a permitir este satélite? Nos va a permitir mapear con mucho más precisión, y un satélite que además tiene de órbita variable, por lo tanto podemos ir haciendo distintos recorridos, no solo un punto Chile, o sea, lo podemos usar para todo el mundo, para ir haciendo este levantamiento de la naturaleza en el mundo y efectivamente darle valor a la naturaleza. Y si tú el día de mañana tienes un parque, eres dueño de un campo y quieres cuidar ese campo, que a gente, personas te ayuden económicamente, y tú dices, ¿sabes qué? Este bosque que tengo ahí nativo, yo lo podría dedicar a agricultura, porque, por último, porque necesito vivir. Bueno, que tú le pongas valor a lo que está haciendo la naturaleza, capturando ese carbono, y que eso efectivamente tenga una recompensa económica. Y es así, tú generas un incentivo para que esa persona que es dueño de ese bosque no lo mantenga, lo cuide, y efectivamente sigamos con este círculo virtuoso que es la captura del carbono para combatir el cambio climático. Es una experiencia que estamos armando todavía. Creo que es muy ambiciosa, pero estamos muy confiados que vamos a tener éxito, porque el equipo que tenemos es bueno y creo que la idea es muy potente y está muy en línea. Si nosotros somos capaces de poner en valor lo que está haciendo la naturaleza, vamos a tener una percepción distinta y vamos efectivamente a cuidarla más. Y eso, a eso apuntamos.
Verónica, ustedes en Triciclos fueron pioneros en esto de plantear la economía circular, ¿no es cierto?, a través de uno de los ámbitos. Te quiero preguntar sobre tu opinión de cómo crees que ha sido la aceptación de la sociedad en general, del resto de las empresas, a este concepto de crear economías circulares, de armar procesos productivos que desde el origen sean pensados para ser sostenibles y sustentables. Y para medir a todo esto, porque medir impacto, que eso es probablemente también lo que falta muchas veces.
Claro. A ver, todos estos procesos siempre han sido difíciles, ¿eh? O sea, hoy día estamos teniendo esta conversación y no quiero ser pesimista, pero hay empresas en las que esto no es un tema. O sea, esto no les es relevante. Entonces, hay todo un proceso de como advocacy atrás de esto. Y es importante reconocerlo, porque todavía hay un espacio que irá a perseguir.
Hay una brecha, entonces, es importante.
Hay una brecha, por lo menos que te decía antes.
Y otras que irán atrás.
Son 3.000 empresas al Race to Zero, pero ¿cuántas hay en el mundo? ¿No? Entonces, yo creo que efectivamente requiere de mucho, pero, y aquí tratando de dejar como la maldad afuera, o sea, es falta de información. O sea, falta de información de por qué esto es relevante, por qué esto me importa, por qué soy yo quien tengo que resolverlo y no tiene que resolverlo un gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que al principio era mucho trabajo en torno a concientización, y por eso el modelo de negocio de Triciclo en un principio estaba muy orientado como hacia el consumidor. ¿Cómo tratamos de entender que los residuos son un problema? Pero entendiendo que esa es una puerta de entrada a la sostenibilidad en general, ¿cierto? O sea, al yo cuestionarme ciertos hábitos de consumo, empiezo a entender mi relación con la naturaleza y el por qué tengo que cuestionar otras cosas en general. Entonces, ahora, ¿ha avanzado muchísimo? Sí, yo creo que nosotros tenemos en Triciclos clientes y todos ellos albergados en la consultora que creamos, ¿cierto?, que es Manuya, que está muy orientada a ayudar a las empresas que quieran mejorar en términos no solo de economía circular, sino que incluso en aspectos de ESG o de sostenibilidad general, ¿cierto? Pero hemos visto grandes avances en empresas que han medido, ¿cierto? Y eso es lo primero, o sea, medir no solo tu huella de carbono, medir tu impacto. Empresa, esto puede ir desde la cosa más técnica de hacer un análisis de ciclo de vida de un producto hasta algo mucho más amplio, decir, oye, si es que me voy a medir como empresa en todos los aspectos que contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Hay herramientas hoy día para eso. Hoy día muchas empresas lo están utilizando. Ahora, ¿por qué? Yo creo que es súper clave y voy a tomar una reflexión que le escuché en la COP al gerente general de Unilever, que es el sector de empresas en el que nosotros en Triciclos normalmente con las que tendemos a trabajar, de consumo masivo, etc. Y él lo resumía en cuatro aspectos. ¿Por qué es relevante entrar en economía circular o hacerse cargo de esto? Entonces, primero, existen los últimos estudios en términos de marca que las marcas que están liderando los crecimientos tienen todas ellas atributos de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, hoy día tú cuando tienes una empresa y estás pensando en tu planificación para los próximos años y cuál es el motor de crecimiento, son las marcas que tienen atributos de sostenibilidad aquellas que van a ser las líderes en el crecimiento. Segundo, hay un tema de costos. El ámbito de la sostenibilidad efectivamente trae un replantearte desde el origen, ¿cierto?, la producción, pero la producción contempla no solo los materiales que uso, no solo el diseño, ¿cierto?, de los productos y que los haga y los diseñe para que duren y no terminen en un relleno sanitario, pero también energía, etcétera. Entonces, la energía hoy día efectivamente es probablemente la palanca de reducción de costos más importante que vas a tener en el ámbito de la sostenibilidad. Tercero, un ámbito que tiene que ver con los riesgos. Riesgos, no solo riesgos climáticos o regulatorios, pero riesgos reputacionales. Entonces, ahí también hay un aspecto importantísimo a considerar. Y hoy día los riesgos, riesgo-valor, ¿no? Lo mismo, riesgo. Y cuarto, y no necesariamente menos importante, yo te diría que tal vez el más importante, es que una empresa hoy día que quiere atraer talento necesita estar enchufada en esta agenda. El talento hoy día se va a aquellas empresas que son atractivas por tecnología, que son atractivas por temas de sostenibilidad, temas digitales. Y si tú, como empresario, querés que tu empresa perdure en el tiempo, tenés que estar preocupado, lo primero, no solo de qué es lo que estás metiendo en el mercado y cómo, sino que qué personas, ¿cierto?, integran tu equipo. Entonces, ese aspecto hoy día está empezando a asentarse, esos cuatro aspectos se lo están empezando a asentarse y grandes empresas están empezando, por tanto, a incorporar ya no una agenda de sostenibilidad en su empresa, sino que meter la sostenibilidad dentro de su agenda.
Oye, y espérate, ahí te interrumpo, porque usted, bueno, como decía yo antes, han sido pioneros en este campo. Empezaron a hablar de sostenibilidad cuando pocos hablaban de sostenibilidad. ¿Qué es lo que, un poquito, no, yo no sé si hay una receta, pero en el fondo si yo soy un empresario que estoy viendo este programa y te escucho a ti y digo si en realidad nosotros no estamos lejos de esto, o sea, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde tú dirías que las empresas se meten dentro de este cuento, sí, y pasan a ser activos participantes de este tema de la economía?
Lo primero es educarse, ¿no? O sea, entender por qué esto es relevante. ¿Y qué rol juego yo con mi empresa y mi modelo de negocio, ¿cierto? O sea, mi producto, mi servicio, mi manera de producir, ¿qué rol juego yo en esto? Bueno, primero informarte, ojalá, y nosotros lo que hacemos muchas veces en Manulla es ir a las mesas de directorio única y exclusivamente a hacer una charla de por qué esto es importante. Y ahí terminamos, digamos, y eso ya es un gran paso. Entonces, eso, y después, medir. Porque si no medimos, no tenemos idea, ¿cierto? Entonces, y hoy día hay cada vez más instrumentos de medición. Y la gracia está en que una vez que tú mides, identificas el problema, vaya a poder entender cuáles son las cosas más fáciles de resolver, cuáles son las más difíciles de resolver. Y después viene, y vuelvo siempre a lo mismo, después los instrumentos financieros que hay para ayudarte a avanzar en una agenda para mejorar, ¿cierto? Entonces, hoy día, gracias a Dios, tenemos una agenda del sector financiero en pro de ayudar a que esas brechas, ¿cierto?, vayan reduciéndose y las empresas vayan mejorando.
Su secretario, lo hablábamos al principio, estamos a menos de una semana de la elección presidencial, estamos en medio de la redacción, todavía no partido, pero de la nueva constitución, y los temas medioambientales, sostenibles, el agua, hay mucha pasión política detrás. Es más, anoche en el debate presidencial se habló dos veces del tema, una vez de Dominga, que se trató de un tema político y no ambiental, y después lo que pasó con las centrales a carbón. Pero pareciera ser que, a pesar de que hablamos al principio de la posibilidad de tener una política de Estado en esto, hay mucha pasión y hay mucha ideología, y donde no estamos de acuerdo. ¿Cómo se hace eso de cara, insisto, a una elección que está a la vuelta de la esquina, a una constitución que estos temas van a estar, pero que se discuten, creo que, mi opinión, poco con la cabeza y mucho con el corazón?
Difícil pregunta. A ver, yo te diría que... Déjame, voy a separar la pregunta o la respuesta más bien en dos partes. Uno, respecto de la gestión de nosotros como Ministerio del Medio Ambiente, es justamente la aspiración es que se transforme en una política de Estado. Por eso, distintas procesos que hemos construido, la hoja de ruta de la economía circular, la estrategia de residuos orgánicos, la estrategia climática a largo plazo, el reglamento para mercado de carbono que estamos desarrollando dentro de Chile. Todo se ha hecho con participación de la ciencia, con la participación de expertos, pero también con participación ciudadana, justamente para poder garantizar que el producto que obtengamos pueda ser justamente un producto que sea transversal y se mantenga en el tiempo como un objetivo de política de Estado. Yo te diría que eso es una cosa. Lo segundo tiene que ver un poco con la Constitución, ¿no es cierto?, y la discusión actual. Y ahí te tengo que contestar de dos maneras. Una, desde el punto de vista de mi rol como subsecretario, es difícil entrar en el debate particular, ¿cierto?, no, más allá de las opiniones personales. Pero creo yo que lo que uno sí podría aspirar es que la Convención Constituyente tiene que tener un rol de escuchar a todas las personas. Yo creo que esa cuestión es clave. Y cuando me refiero a todas las personas, me refiero al sector privado, me refiero al sector público, a los reguladores, pero también a la ciudadanía. Y entender que, a mi juicio, hay una falsa dicotomía entre crecimiento económico y medio ambiente, sino que todo lo contrario. El crecimiento económico es total y absolutamente posible, el desarrollo de las empresas es total y absolutamente posible, pero es absolutamente posible con el cuidado del medio ambiente y incorporando la sustentabilidad y la sostenibilidad. Ahí nosotros hacemos una distinción más bien conceptual, ¿eh? Cuando hablamos de sustentabilidad, de sustentabilidad, nosotros lo que estamos diciendo es que es necesaria siempre para el desarrollo económico que tengamos en consideración a las comunidades vecinas, a las comunidades locales, pero también cuidando las reglas y la protección del medio ambiente. Y cuando hablamos de sostenibilidad, nosotros entendemos que para que esas inversiones perduren en el tiempo y sean sostenibles en el tiempo, se requiere entonces como primer pilar esta sustentabilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de formas de gobernanza, hablamos de incorporar criterios de economía circular en nuestro diario de vivir, incorporar prácticas ambientales en las empresas. Hoy día, Verónica lo decía, nosotros también lo hemos visto, en la incorporación en los directorios de expertos en materia ambiental o de cómo podemos incorporar de mejor manera en la toma de decisiones las variables ambientales, no solamente por el tema del punto de vista del riesgo, sino que también por una necesidad que tiene el país, creo yo, de poder hacerlo. Y por eso es importante que tengamos claro que hay una falsa dicotomía entre crecimiento económico y medio ambiente. Eso yo lo quisiera descartar de plano. Eso no es así, es posible y ambas cosas son posibles. Requiere un esfuerzo, requiere un trabajo, requiere unas voluntades y probablemente eso puede ser lo más difícil, pero bueno, en eso estamos, digamos. Estamos tratando de trabajar en eso. Pero es sumamente clave que cada uno de nosotros tiene que entender el rol que nos corresponde jugar en eso. Y por eso, desde nuestro punto de vista como reguladores, como de la política pública, nos importa mucho desmentir esos mitos. La sustentabilidad ha sido nuestro pilar de trabajo estos 4 años, la sostenibilidad también, pero también dejando las reglas claras. Aquellos que no cumplen tienen que ser sancionados. Pero también pidiéndoles a la comunidad que entiendan que las reglas están hechas para respetarse por todo y para todo, finalmente. Entonces, de ahí que...
¿Y esa la legislación hoy día en esa materia, sienten ustedes en el gobierno que estamos al día o hay... Esto va cambiando permanentemente, tampoco vamos a estar cambiando las leyes a cada rato, pero estamos al día en eso para poder promover la inversión, pero también para castigar al que se porte mal.
Yo diría que nosotros tenemos una institucionalidad ambiental bastante robusta. Yo soy un defensor de la institucionalidad ambiental, quiero partir diciendo eso, yo la defiendo. Y creo que es muy vilipendiada justamente por el calor político, no por la realidad de lo que realmente es. Y de ahí decir que nosotros tenemos una superintendencia del medio ambiente que es la encargada de fiscalizar, de hacer los seguimientos y las sanciones cuando establezcan. Ya ha tenido sanciones ejemplificadoras a aquellos proyectos que han generado graves daños al medio ambiente, como algunas clausuras a unas grandes mineras, o multas pecuniarias muy elevadas a grandes proyectos. También tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental que es ejemplo a nivel latinoamericano, donde nos piden de Argentina, Perú, Panamá, Colombia, que les vayamos a enseñar cómo se evalúan los proyectos en Chile, donde hay procesos de participación ciudadana y que en realidad tiene profesionales, a mi juicio, de alto nivel técnico, y nosotros, como Ministerio del Medio Ambiente, encargados más bien de hacer la política pública y la regulación general, lo hacemos también de puertas abiertas con procesos de participación ciudadana y escuchando a los sectores privados y a los demás interesados, porque nos interesa tener buenas regulaciones modernas, pero que además sean cumplibles. Pero eso no quiere decir que esté todo perfecto. Evidentemente que tenemos que seguir trabajando para poder hacer las mejoras respectivas. Yo creo que de eso se trata, esto de ser humildes y entender que los cambios son necesarios y son modernos, pero también significa defender lo que creo yo hemos hecho como país. Y en ese sentido, nuestra institucionalidad ambiental nace de un gran acuerdo político en el año 2008, 2009, 2010, y ha sido, creo yo, bastante robusta. Los tribunales ambientales son totalmente independientes. Existen Antofagasta, Santiago y Valdivia, donde ellos han cumplido un rol también justamente para elevar los estándares o modificar los estándares de acuerdo al derecho. Y de esa manera nos hemos ido adoptando. Así que yo creo en ese sentido que hemos tratado de hacer la vega. De hecho, nosotros incorporamos un proyecto de ley a principio de nuestro gobierno que modernizaba el sistema de evaluación de impacto ambiental, pero por razones políticas no pudo seguir avanzando. Así que yo me quedaría con eso. O sea, finalmente nuestra institucionalidad ambiental es robusta, pero obviamente siempre también requiere alguna mejora.
Exactamente. Oye, vamos a... tenemos algunas preguntas del público. Voy a juntar un par ya, pero todos apuntan por el mismo lado y van apuntadas hacia ustedes, Cristian. ¿Cómo se ve la industria forestal en el futuro? ¿Ya? Porque en el fondo tú hablas de una industria que pasa como de construir, de picar piedra, construir catedrales, pero ¿cómo se proyecta esta industria de productos forestales y cómo ves la relación entre el sector público y las empresas como ustedes, digamos?
A ver, la proyección que tenemos, yo creo que viene fundamentalmente dada porque creemos que podemos jugar un rol importante en la problemática del medio ambiente en el mundo. Y por lo tanto, creo que la proyección es muy positiva. Hoy día, cuando tú encargas algo para que llegue a tu casa, un paquete, bueno, si llega en cartón, eso es un material reciclable. Si llega en plástico, no lo es. Cuando tú compras, cuando haces una casa, si la haces en madera, es un material que captura carbono y es reciclable. Además, si lo haces en hormigón, las emisiones son muy grandes. Una polera, dry fit o lo que sea, es lo mismo. Entonces, la proyección que tenemos como sector forestal es muy potente. Ahora, lo más importante acá es que hay que encontrar condiciones para poder aumentar la forestación en el mundo y ojalá aumentemos en mucho la forestación, porque sobre todo las plantaciones como las que tenemos nosotros cumplen un rol que va mucho más allá de los productos. Por ejemplo, a nosotros siempre nos dicen la dicotomía, bueno, pero ustedes tienen las plantaciones, pero eso va contra el bosque nativo. Y es muy, muy por el contrario, gracias a que existen las plantaciones, eso le quita presión al bosque nativo porque hay madera de plantaciones. Y la cantidad de tierra que tenemos hoy día en plantaciones es acotada, por lo tanto tú cortas plantas y con eso protege el bosque nativo y evitas que efectivamente se corte el bosque nativo. Por lo tanto, cuando uno ve cuál es la proyección que tenemos como industria, creo que es muy potente hacia adelante. Nosotros hoy día somos los segundos productores mundiales de celulosa, somos los segundos productores de tableros, muchos productos que veo acá están hechos seguramente con tableros nuestros, y en fin, y creemos y hemos ido creciendo. Y creemos que tenemos un espacio de crecimiento muy potente porque estamos muy alineados con lo que quiere la sociedad. Por lo tanto, lo vemos con muy buenos ojos. Y esto creo que viene aparejado con lo que decías tú, la relación público-privado. Yo creo que la relación público-privado es fundamental en esto. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que tener una relación, una norma súper clara de manejo forestal. Hay temas que son extremadamente sensibles, como por ejemplo los incendios. Yo quisiera hacer, sobre todo ahora que ya empieza el verano, quisiera hacer un llamado. Nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos, porque pues, si nosotros, con los incendios, no solo nosotros como compañía tenemos una pérdida, sino que además se emite todo el carbono que fue capturado en esos árboles. Por lo tanto, un llamado a la gente que nos esté viendo, la prevención de incendios es vital. Y eso parte de enseñar a la gente, parte de regulación, en fin, después dónde se planta, qué se planta, cómo se planta, las cuencas, de manera que haya biodiversidad. Nosotros hemos limitado en forma voluntaria la cantidad de hectáreas que cortamos de manera de que el efecto que tiene cuando uno corta un paño completo, reduzcamos ese efecto. Eso lo hemos hecho en forma voluntaria, pero vemos con muy buenos ojos efectivamente que al final todas las empresas hicieran lo mismo, que no hacen todo lo mismo, y eso seguramente pasa por una relación público-privada. Por lo tanto, este oro verde que digo yo que tenemos, creo que tiene un futuro tremendo. Y en la medida que sepamos manejarlo bien, y esto digo, efectivamente, junto con las autoridades, creo que el potencial como país que tenemos es enorme. Y nosotros lo hemos visto en Chile, bueno, y como Chile es un país más bien chico, nosotros también hemos ido a Argentina, a Uruguay, a Brasil, estamos en México, en Estados Unidos, estamos en distintas partes, y este es un mercado global, y efectivamente creemos que la industria va a seguir creciendo. Yo le invito a la gente, prefiera productos que son de madera o que vienen de la madera, porque le están haciendo efectivamente un favor al planeta.
Verónica, Jorge Bermúdez de Viña del Mar pregunta algo que fíjate que uno lo escucha y lo nota. Dice, la pandemia aumentó el delivery, obviamente, y con eso mucho cartón, que no todo reciclable, mucho plástico.
Plástico no se lo usa.
¿Quién se hace cargo de eso? Bueno, ahí viene una ley más adelante, pero
oye,
esa ha sido la mala noticia del desarrollo del comercio electrónico.
De Viña, yo soy de Viña. Así
mira, también a lo mejor te conoces.
Me tocó de cerca esta, claro, no, esa lo conozco. A ver, efectivamente hay una regulación, que es la regulación de plásticos de un solo uso, que tiene un impacto sobre la industria del delivery en temas de comida. ¿Vale? Bueno, no, nada es perfecto en la vida, pero alcanza. tiene espacios interesantes y buenos, ¿cierto? Donde está regulando. Pero efectivamente es un tema. Entonces, cuando nos planteamos un modelo de negocio que incluye el modelo de logística y de entrega de un producto, necesitamos incorporar a la hora de diseñarlo cuál es el impacto que va a tener sobre el medio ambiente. Entonces, es importantísimo que a la hora de crear esto, nosotros estemos considerando cuál es el impacto que genera. Nosotros en Triciclos hoy día, sabiendo este crecimiento, precisamente estamos piloteando el cómo incorporar la retornabilidad en este espacio. ¿Por qué? Porque por más que yo lo haga de un material que sea reciclable, que en muchos espacios está muy bien, ¿cierto? De todas maneras, existe, dependiendo del producto que sea, y en el fondo la distancia que...
Estamos en vivo y está martillando, no sabemos dónde, pero bueno.
Pero dependiendo del producto que sea, el uso que se le da, no necesariamente la reciclabilidad es lo que genera el mejor beneficio ambiental. O ponerlo de otra manera, generalmente genera una huella de carbono más alta que otras soluciones. Y es importante, por lo tanto, que nos abramos. Cuando estamos hablando de resolver un problema ambiental, no podemos siempre caer en las mismas soluciones que hemos estado implementando, que están muy bien para algunos aspectos y algunos usos. Pero entonces, ¿cómo en la industria del delivery, cierto, de la entrega a domicilio de comida o incluso de paquetes, incorporamos la retornabilidad, la reducción de envases? Hoy día tienes empresas de despacho a domicilio que lo que te hacen es, no sé si tú cuando compras en una plataforma a veces compras de diferentes tiendas, ¿cierto? Si tú te allá me llega la caja de la otra, me llegan en diferentes días, en diferentes paquetes, a veces me compré una cosa chiquitita y viene una casa gigante, ¿no? Son problemas que uno se encuentra en el día a día. Bueno, hoy día hay empresas, ¿cierto?, que lo que están haciendo, Amazon, por ejemplo, en fin, dicen, oye, mira, te doy la opción de que te llegue todo junto. A pesar de venir de diferentes proveedores, tal vez te va a llegar un día después porque necesito consolidar esa carga, pero te va a llegar en un paquete. Ese tipo de decisiones son clave. Parecen a veces insignificantes y uno dice, oye, yo estaría dispuesta. A mí en realidad, esto
por
de que las cosas...
Por un día no pasa nada.
Claro,
las
15 cosas, minutos, de repente...
O sea, a mí estas cosas de las entregas en 10 minutos, digo, realmente son necesarias. Cuestionémonos porque también hay un tema personal, y perdóname, escapo, pero... Hay un tema también de uno, es decir, ¿qué es totalmente efectivamente necesario? Pues, ¿cachai? O sea, hay momentos en los que nuestras necesidades terminan atentando contra nuestro entorno. Entonces también es importante reflexionar, y es en Triciclo, siempre hemos ido empujando eso. Reflexiona sobre tus hábitos en general, porque a veces por querer resolver un problema que en realidad no había ni para qué resolverlo, generamos un impacto ambiental enorme y tratamos como de minimizarlo, pero en realidad podríamos simplemente no tenerlo. Entonces, es importante aplicar mucha innovación en todos esos espacios y a la hora de como crear esa solución, siempre estar pensando en cuál es el impacto ambiental y social que esto que estoy diseñando va a generar.
No van a creer, pero se nos pasó la hora. Como el agua entre las manos, se nos fue rápidamente. Cristian, tú me preguntaste al principio cuánto dura esto, una hora, y yo creo que se nos fue, pero rapidísimo. Antes de despedirlos a ustedes y darles las gracias, vamos a agradecer a los presentadores de este segundo ciclo de Conexión IP. En la Asociación Chilena de Seguridad dejamos los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H. Ante los desafíos del cambio climático, no somos neutrales. Arauco, primera empresa forestal del mundo en alcanzar la carbono neutralidad.
Muchas gracias a nuestros invitados, a nuestros auspiciadores, al público que nos acompañó. Y los dejamos desde ya invitados el próximo martes 23, el sexto capítulo de Conexión IP, mismo horario, mismo lugar. y vamos a estar hablando de hidrógeno verde, ¿eh? Tema que se ha tomado la agenda este año. Muy entretenido. Muchas gracias, buenas tardes.